Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Les doy la bienvenida una vez más a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos, un espacio en el que profundizamos sobre temas de actualidad con personajes de la vida nacional. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Mesa Nichols, quien es actualmente el gerente general de EPS Sura. Gabriel es médico, patólogo de la Universidad de Boston y MBA de la Universidad de California. Es además un gran y reconocido artista plástico y máster en economía. Quien dirigirá esta entrevista es el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez. Gabriel nos brindará datos muy importantes y relevantes, pero sobre todo esperanzadores en esta coyuntura actual del COVID-19. En este episodio escucharemos temas como el estado actual del país desde la óptica epidemiológica, la experiencia con la oxigenoterapia, las pruebas que se están realizando. Así que, sin más preámbulos, Jorge Mario Velázquez entrevista a Gabriel Mesa en Conversaciones que Transforman. Bienvenidos.
Muchas gracias, Iván. A todos un saludo muy, muy, muy especial. Espero que se encuentren muy bien todos, de salud, de ánimo, que sus familias estén bien en un momento que es especialmente importante que reforcemos todas las precauciones y todos los cuidados. Yo quiero simplemente darles las gracias a todos por acompañarnos en este día. Un día que queremos que el producto de esta conversación sea enormemente positivo, que quisiéramos que lo que salga de aquí esté más allá de las cifras, que seguramente cuando las vemos de manera aislada nos impactan, nos duelen, pero que salgamos con una mayor profundidad de entendimiento de qué está pasando y de cuáles son las medidas de cuidado que debemos tomar en lo personal, en lo familiar y en lo empresarial. De manera que, sin más preámbulos, un agradecimiento enorme a Gabriel. Gracias por estar aquí, Gabriel. Gracias por la compañía y por el acompañamiento que nos han dado desde Sura en todo este tránsito. Es absolutamente maravilloso. De manera que a ti y a todo tu equipo, muchas gracias, Gabriel, y bienvenido.
Jorge Mario, muchas gracias, hombre. Pues un placer. Empiezo por decir que te felicito, pues, a nombre, pues, tuyo propio, pero también de la empresa, que los veo supremamente juiciosos, supremamente enfocados, con el app Confianza, que es fundamental. Entonces los felicito también, y creo que algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la salud es una responsabilidad propia, pero sobre una responsabilidad colectiva, y que todos respondemos por la salud de todos. Entonces, sé que tenemos, pues, preguntas muy interesantes. Aquí estoy a tu disposición. Me la he pasado, pues, pensando, escribiendo, leyendo, intentando entender. Y en esta pandemia, pues, he pintado algo, pero que yo tenía la disciplina de pintar todos los días, pero me he dedicado a escribir. Yo también, pues, desde que empezó la pandemia, tengo una velita que prendo todos los días para, por lo menos, pensar que estemos iluminados para las decisiones que tomemos, y esperemos que se alcance. Ya, pues, lleva un pedacito gastado, esperemos que se alcance para que se termine esta situación.
Muchas gracias, Gabriel. Hombre, no me aguanto la tentación de provocar, antes de que arranquemos con los temas más médicos y epidemiológicos de la pandemia, sin querer ser invasivo, pero esa combinación de médico, de especialista, de economista, pero sobre todo de artista, ¿qué motiva a Gabriel Mesa a desarrollar esas aristas tan diferentes, si se quiere, en la formación y en los intereses de una persona?
Yo sí creo que el camino que cada uno escoge, pues, va conduciendo a lo que lo hace feliz, ¿cierto? Y realmente le da propósito. Yo, de hecho, en algún momento pensaba que tenía que escoger entre una y otra. Hoy veo que se complementan, y aquí entre nos, que nadie oiga, pues, este secreto, pero yo creo que el hecho de ser artista me permite ciertas excentricidades en mi trabajo, que dice, no, es que este, como es artista, entonces por eso dijo tal cosa, y a veces me permite ciertas libertades que me permiten decir cosas y hacer cosas que funcionen, y que yo creo que es también cada uno mirar cómo, pues, tenemos una sola vida y la vida la conectamos con todo lo que hacemos, ¿cierto? O sea, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos los jefes, pero también somos subalternos, pero también somos ciudadanos, pero también somos artistas, o somos lectores, o somos, opinamos de esto, de aquello, y todos somos responsables de nuestra salud, por ejemplo.
Contanos un poquito de la historia artística, Gabriel, ¿qué has hecho?
Ahora estaba contando que estoy haciendo un cuadro muy grande de la pandemia que empecé. Es un cuadro de 2 metros por 1,72. Yo mido 1,72. Va a ser muy simple, va a ser una mezcla de Ethel Gilmore abajo, son las montañas, y arriba Georgia O'Keeffe, que es una pintora gringa que ya se murió también hace tiempo, que son unas nubes vistas desde un avión, o sea, vistas desde encima. Y en la mitad está la pandemia, estoy yo parado chiquitico. Y entonces, digamos que esas cosas lo llenan a uno de ilusión. Como si, bueno, cuando yo tengo pues esa disciplina de pintar todos los días, pero ahora tengo la disciplina de escribir todos los días mientras tanto. Entonces también nos va llevando esos pequeños proyectos que para otras personas será la carpintería, o será la cocina, o será algo con los hijos. Y es tener esos pequeños proyectos que nos jalan y nos arrastran y nos llevan.
Maravilloso. Y esa sensibilidad además te da no solamente las libertades para pensar y opinar, sino también la sensibilidad para ver cómo desde estas posiciones se ayuda a tanta gente que necesitamos apoyar hoy en día, pienso yo.
Indudablemente.
Gabriel, ¿qué está pasando en Colombia y qué está pasando en Antioquia desde la óptica epidemiológica, desde la evolución de la pandemia? Si quieres, arranquemos por ahí.
Sí, sabes, sobre Mario, el diario me ha servido para tener ese tipo de observaciones y yo, pues, sobre Mario, me niego como a entrar ahí de hecho porque quiero de pronto darles algo que puede ser una especie de regalo. Precisamente como reflexionando en ese diario, yo estaba viendo las cosas de una manera como especial y le escribí a Alejandro Gaviria: vení, yo quiero hablar con vos para saber si yo estoy loco o si vos estás viendo esto parecido. Y conversamos un rato y finalmente Alejandro me dijo: no, sabes que eso es optimismo basado en evidencia. Y yo creo que fue un término que me gustó bastante y también pensaba que uno de los regalos de esto es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de entender. Entonces lo que está pasando, finalmente, si lo miramos, Jorge Mario, pues es esperable. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, estoy diciendo que es esperable, que es una pandemia que en todas partes se sabe que llega y que llega y que pasa. O sea, esto va a pasar también. Porque finalmente cuando uno está en la mitad, uno dice: no, esto no va a pasar. Esto sí va a pasar y va a pasar más temprano que tarde. Entonces uno tiene la facultad de que podemos mirar hoy por el retrovisor y podemos mirar a Londres o a Milán o el mismo París, ¿cierto? Y podemos ver qué pasó allá. Y uno ve que en todas partes, pues finalmente, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno, la ola llega en un momento dado y el tamaño de la ola depende de las decisiones que tome el gobierno. Y el momento en que llega también depende de las decisiones. Yo pienso que en Colombia hemos hecho las cosas bien. Tuvimos 7 meses y 5 meses para aprender. Nos hemos preparado para aprender y sabemos cosas que son absolutamente esperanzadoras. Y uno dice: bueno, se vienen un par de semanas difíciles, que es donde más nos tenemos que cuidar, donde más cuidadosos tenemos que ser, donde igual, como les digo, esto va a pasar, pero donde sabemos que van a ser momentos duros que igual nos tenemos que preparar. Pero también sabiendo, como les decía ahorita, que seguramente vamos a hablar de eso, de algunos modelos de oxigenoterapia, de unas unidades de cuidado respiratorio intermedio, que son alternativas que no existían antes y que hoy son absolutamente prometedoras y que nos llenan de esperanza. Yo ahorita estaba mirando antes del conversatorio cuántas veces tenía en el diario la palabra esperanza, 131 veces. Y finalmente, yo creo que esto nos obliga a tener esperanza. Y en estos días alguien me decía en la Junta de la Fundación Mi Sangre, me decía: en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad. También tenemos que entender. Entonces yo le decía al gerente de Barranquilla: Ciro, esto va a pasar. Y ya Ciro me decía: jefe, tenía razón, ya pasó. O sea, seguimos teniendo muertos en Atlántico, pero muy distinto a como lo estábamos teniendo hace 3 semanas. También vemos que en todas las ciudades del mundo donde llega la ola, el 88% de los muertos se concentran en un periodo de 8 semanas. Entonces ese es, digamos, un comportamiento típico. Entonces para mí le da un panorama de esperanza. Sí, viene un tiempo difícil, pero va a pasar.
Gabriel, cuando uno mira cifras también, creo que hay unas muy buenas como país. ¿Por qué no nos hablas como de la cantidad de pruebas por millón de habitantes? Pues nos llega infinidad de análisis estadísticos y sin querer entrar pues en ese juego de miles y miles de cifras, sí pareciera haber algunas cifras de índices cuando uno los pone relativos como por millón de habitantes que muestran un esfuerzo grande del país, pero ¿cómo ves, digamos, esa parte, cómo estamos actuando como sociedad?
Yo creo que eso es importante también y creo que esta conversación es muy oportuna por el tema de las pruebas, precisamente porque es que es un momento donde yo lo venía expresando y esa fue la conversación que tuve con Alejandro Gaviria y le decía: Llevamos diciendo, si usted le da COVID, se va a morir. Y hoy sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el COVID es una infección altamente contagiosa, pero de una letalidad relativamente baja. Supongamos que se muere 1 millón de personas, que es posible. Aunque, de hecho, si le ponemos 2 millones, esta mañana estaba haciendo la cuenta, y somos 7.800 millones de personas, quiere decir que el 99.98% de la población vamos a sobrevivir el COVID. Entonces, eso también nos da perspectiva. Y no quiere decir entonces que nos contagiamos porque no pasa nada. No, es que es mejor si no nos contagiamos. O sea, la mejor cura es no contagiarse, la mejor cura es la prevención. Entonces, primer punto es ese. Segundo punto, la PCR es una tecnología que era, pues hasta hace poquito era absolutamente pues como ciencia ficción. Y era que tú coges el material genético, lo incubas, le pones como un, digamos, el espejo, y si encaja perfectamente, se acopla, se crece la cadena, después vuelve y se parte en dos, vuelven y le ponen otra, y se acopla, y se acopla, y se acopla, y se reproduce hasta que ya es detectable. Y eso es, pues, cogen el material genético y lo reproducen. Entonces, la PCR de este virus en particular, primero hay que romper la cápsula del virus, segundo, sacar el material genético, y tercero, reproducirlo, incubarlo y leerlo. Pero es una prueba absolutamente específica. O sea, si da positivo es porque está el material genético ahí. Si da negativo, pues ese es el problema, que tiene una negatividad importante. Entonces, como decíamos, si te da COVID, te muere, la gente dice, hágame la prueba, por favor, que necesito saber. Hoy, en este momento, cuando el virus está circulando ampliamente en la comunidad, la prueba no hace mucha diferencia. Yo ayer hablé con una persona, entonces me decía, vengo de Córdoba, tengo estos síntomas, mi hermano es positivo para COVID, perdí el olfato, tengo dolor de garganta, mis hijos tienen fiebre, me hago la prueba. Le dije, no, no te hagas la prueba, es que con seguridad tienes COVID. O sea, si venís de tu hermano que está con COVID, ¿para qué vamos a, perdón la palabra, botar 4 pruebas? Si lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa, cuidarte, tomar acetaminofén, tener unos signos de alarma que son muy importantes, temperatura que no se quite con antipiréticos de más de un día, o sea, fiebre que no se da con antipiréticos, cambios en el estado de conciencia, por ejemplo, o dificultad respiratoria, son 3 síntomas importantes, pero el resto vas a estar bien. Y esta infección dura 14 días desde el contagio, un promedio en 14 días vas a estar perfecta. De hecho, se dice que 10 días con síntomas y 3 días asintomático, la persona ya no es contagiosa. Y yo también, el mismo razonamiento con Alejandro Gaviria era, ¿cuántas pruebas más necesitamos? Porque no es hacerle a todo el mundo. Una familia de 4 personas donde hay 2 positivos, donde son de bajo riesgo, entonces ya hoy estamos haciendo diagnóstico clínico porque el virus está circulando. Entonces, en resumen, Colombia ha hecho un esfuerzo increíble. Sura en particular fue el primer laboratorio privado que empezó con pruebas. Y me acuerdo que estábamos en comité con Juan David Escobar, comité de riesgos, en la junta directiva, el 16 de marzo, cuando salimos y vimos pues como el espectro de la pandemia, y Juan David, absolutamente visionario, dijo, Gabriel, ya, pruebas. Y ese día nos salimos a hacer llamadas y compramos 50 mil pruebas, y yo decía, qué exageración, 50 mil pruebas. Y uno ve que realmente fue una capacidad de visualizar lo que venía, y que hoy, como decía, el laboratorio de Sura fue el primero en particular que lo está haciendo, y hay 103 laboratorios acreditados. Pero hoy estamos diciendo, seamos muy juiciosos en la utilización de las pruebas.
Gabriel, a propósito de las pruebas, pregunta de ingeniero absolutamente ignorante, pero vi la aprobación por parte del INVIME y del ministro de Salud de una nueva prueba de antígeno. Entiendo que la gran ventaja es que su resultado es pues, muy rápido, en minutos o en horas y no en días.
Perfecto, eso es absolutamente maravilloso que está pasando, porque esta es una prueba rápida que mide el virus, o sea, no mide anticuerpos como las otras pruebas rápidas de antes, que te acuerdas que en proactivo que se mencionaban y demás. Esta no mide anticuerpos, o sea, las defensas del cuerpo, sino que mide el virus directamente. El antígeno es el virus, el anticuerpo son las defensas del cuerpo. Entonces, esa prueba antigénica es una prueba casi como de embarazo, una tecnología parecida a la prueba de embarazo, un cassette, que se coge el hisopado de la nariz o de la garganta, se diluye en una sustancia y se echan, creo que 4 goticas en el cassette y aparece una rayita o rayitas si es positivo o negativo. O sea, lo lee inclusive cualquier persona. Eso va a facilitar de una manera muy importante la detección. Va a permitir en media hora o en 20 minutos saber si la persona tiene o no el virus. Entendamos una cosa muy importante, Jorge Mario. La gente se infecta el día 1, el día 5 empieza los síntomas, el día 9 se siente mal y va al hospital, el día 11 lo hospitalizan y lo intuban los que se van a complicar, y el día 17 fallece y los que van a fallecer. Pero estoy contando esto así de crudo porque eso se puede cambiar. Ese curso se puede cambiar con el tratamiento de oxígeno que vamos a mencionar ahorita, y se está cambiando de manera radical. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona del día 1, o sea, yo hoy estuve con alguien COVID positivo, me hacen la prueba, me va a dar negativa, porque mientras el virus se reproduce en mi propio sistema, se demora un tiempo para poder ser detectable. Entonces empieza a hacer esa prueba, empieza a ser detectable más o menos el día 5 y dura más o menos hasta el día 9 o 10, pues tiene esta forma, sube y baja. ya digamos el día 11 es menos detectable, el día 14 ya no es detectable. Entonces cuando a mí me hacen PCR y me da negativo es o que ya me dio y ya no lo tengo, o que no me ha dado, o que es un falso negativo. Entonces también entender que la prueba y el tratamiento es quédese en la casa, cuídese y mire los signos de alarma, consulte si tiene uno de esos tres signos de alarma, lo repito, temperatura que no sea con antipiréticos, cambio en estado de conciencia o dificultad respiratoria. De resto, si usted no tiene factores de riesgo, que también aprovecho para decirlo de una vez, entonces, por ejemplo, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, problemas pulmonares, cáncer y mayores de 60 años, esos son los más importantes. Entonces, de esos 15 millones de personas, pues realmente uno podría multiplicar eso por 10, debe haber 150 millones de personas infectadas en el mundo o más, y creo que mucho más realmente, pero el 90% son leves o asintomáticos. Entonces, la mayoría de la gente va a pasar, y por eso es muy importante decir, ve, ¿quién en mi familia tiene factores de riesgo? ¿Y cómo esos factores de riesgo? Entonces, por eso inclusive se está diciendo que no hay que hacer segunda prueba, que fue una de las nuevas reglamentaciones que salió. Porque antes la gente decía, hágame la prueba a ver si ya dejé de ser contagioso. Ya hoy se sabe que 10 días después de iniciado los síntomas y 3 días con resolución de los síntomas, la tos puede durar un tiempo, pero sin fiebre y sin malestar general y todo lo demás, la persona no es transmisora de la enfermedad, aunque algunos cuantos se llaman positivos residuales que pueden seguir dando la muestra positiva, pero no son contagiosos. Entonces, por eso hoy no se hace la segunda prueba.
Entonces, con esa composición de la población, donde 90% son asintomáticos y el otro 10% entra en el proceso de síntomas que tienen distintos matices, hay una conversación alrededor de la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir, Gabriel, la inmunidad de rebaño? ¿Y qué es? ¿Y si eso sí va a suceder o no va a suceder? ¿Y por qué?
Esa era precisamente la conversación mía con Alejandro este fin de semana, porque lo que les cuento que se está viendo es que el virus llega, permea la sociedad en gran parte, mucha gente no se da cuenta porque el 90% son asintomáticos o leves, que es una carrasperita. Por ejemplo, mi esposa es oftalmóloga y está yendo a trabajar porque ve pacientes que son críticos y que si no los ve pueden perder la visión. Y yo me imagino que el COVID ya pasó por esta casa, no estoy seguro, pero me imagino. Y de hecho, este día yo dije, ¿cómo ve? Me dio COVID porque estoy como asfixiado. Me puse el oxímetro y me dio 96 y dije, ah, no, ya se me quitó. Y lo mismo ella también dijo, ve, yo creo que tengo COVID. Le puse el oxímetro y le dio 96, ¿no? Y pues entonces nos reímos que es como el décimo COVID que le da, pues porque llega cansada del trabajo, todo el día con la mascarilla. Entonces también la parte psicológica es muy importante, cómo nos cuidamos y cómo estamos tranquilos. Y eso creo que es fundamental. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso esa curva de 8 semanas donde uno ve que se concentra gran parte de la mortalidad, es porque permea la sociedad y hay muchos tipos de inmunidad. Ya hoy se sabe, ahí está viendo ahorita un artículo que entonces habla de las células T, por ejemplo, y la inmunidad por células T que no se pueden medir con los famosos anticuerpos, pero que uno ve que ya, digamos, pasa la infección. Entonces, antes se decía, y Angela Merkel decía que tenía que ser el 80% o el 70%. Hoy se sabe que por lo menos mucho menos de lo que se detecta y ya, digamos, el virus pasa, fue una ola que pasó. ¿Existe la posibilidad que la gente dice, será que hay una segunda ola? Pues, si realmente es así, quizás no la haya, porque realmente la mayoría de la gente ya estuvo en contacto de alguna manera. Y también hay otro factor, Jorge Mario, lo último que digo, y es que la carga viral es importante. Si yo recibo muchos virus, estoy más enfermo que si recibo unos poquitos virus. Si recibo unos poquitos virus, de alguna manera me autovacuné, el cuerpo es capaz de controlarlos. Y por eso los profesionales de la salud están en más riesgo y por eso hay que protegerlos también, porque están todo el día en contacto con pacientes y si reciben cargas repetidas de virus, pues pueden tener una infección mucho más grave y son los que se pueden complicar. Pues también tener eso presente.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
¿Por qué no nos hablas un poquito de la experiencia de la oxigenoterapia, de los oxímetros? ¿Por qué no nos das un poquito el contexto de eso, Gabriel?
Claro que sí. Yo les cuento que para mí ha sido de las historias más relevantes de mi vida, la verdad. El 21 de abril hay un médico que yo admiro mucho, es un médico joven, se llama Roberto Rivera, que tiene una cosa que se llama Incodol. Roberto trabaja con Sugre hace unos 10 años, Roberto es médico anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos. Y es un tipo además que, de esos que siempre dice que necesita Sugre para que los pacientes estén mejor y nos vaya bien a todos. Y Roberto un día me manda un WhatsApp y me dice: Alejandro Gaviria tuiteó este artículo y se acabaron los oxímetros en Bogotá, y yo llevamos diciendo esto 2 semanas y no hemos podido que nos paren bolas. Entonces yo miré el artículo decía cómo la hipoxemia silenciosa está matando a los pacientes de COVID, y era un médico intensivista de Nueva York que se llama Richard Levitan, que contaba que los pacientes llegaban a urgencias caminando tranquilos, hablando por celular, y les medía la oximetría y la tenían en 60, lo normal es 95, que normalmente una persona con 60 de oximetría está, pues digamos, súper mal, está súper asfixiada, y los pacientes no sentían nada. Los pacientes los intubaban y rápidamente entraban con una espiral descendente y se morían. Entonces, decía, como rara esta hipoxemia, parte de lo que yo he leído es que no se acumula el CO2 y por eso no se siente la asfixia. El paciente se siente bien, pero lo miden y no está bien. Después sale otro artículo que dice lo que los médicos en el frente de batalla hubieran querido saber un mes antes, del mismo grupo. Entonces decía que con 3 medidas muy simples, que son acostar al paciente boca abajo, eso se llama empronación, para que se mejore algo que se llama el compliance. Segundo, enseñarle a respirar, una respiración consciente, tan simple como tomar el aire despacio, retenerlo 4 segundos y botarlo en el doble en la inspiración, y hacer eso 5 veces cada 2 horas. O sea, una cosa súper simple, y de hecho, pues en YouTube hay muchos ejercicios. Y tercero, medirle la oximetría. Y si el paciente tenía oximetría bajita, o sea, la saturación de oxígeno bajita, cambia el curso radical de la enfermedad. Entonces, Roberto además está haciendo una maestría en Big Data Analytics y se puso a mirar los países que iban más adelante que Colombia en la curva, y vio que Alemania tenía la mitad de mortalidad comparada con Estados Unidos y otros países. Entonces, se pone a mirar qué hacía Alemania y se dio cuenta que el 95% de los pacientes en Alemania los trataban en la casa. Entonces, se pone a mirar y a partir de eso, miramos esa información, yo la llevé a la mesa técnica. Este es un oxímetro de pulso, un aparatico pues que se consigue en una farmacia que vale 100,000 pesos, que es realmente bastante importante. Entonces, yo llevé eso a la mesa técnica de Sura, les mostré eso y dijeron: sí, Gabriel, eso parece muy coherente. Estamos hablando finales de abril. Entonces, yo llamé a 2 intensivistas, a Marco González, que ahora es el decano de Medicina de la Bolivariana, y Estela Navarro, y le dije: Marco, vení vos, ¿qué pensás de esto? Sí, Gabriel, es que eso me parece muy lógico, eso tiene mucho sentido. Llamé a Estela Navarro, que Estela me dijo: Gabriel, es que yo te iba a llamar y iba a recomendar que no intubemos los pacientes en Medellín porque no es un buen uso de los recursos ni es como lógico. Y le dije: Estela, pero mírate este modelo. Y me dijo: totalmente de acuerdo. Yo hablé con Juan David ese día y le dije: Juan, yo quiero que mires esto. Juan David Escobar. Y Juan David dijo: hermano, este es el camino. Citó todo sobre, dijo: por aquí nos vamos, compren 10,000 oxímetros. Entonces, lo que se ha visto es que el paciente empieza a perder la oxigenación, no se da cuenta, y cuando consulta el día 9, ya digamos, tiene un deterioro importante, sobre todo si tiene factores de riesgo. Entonces, vuelvo y digo: diabetes, enfermedad cardíaca, pulmonar, obesidad, cáncer. Y ya cuando el paciente lo van a recuperar, ya es tarde. ¿Por qué? Porque la hipoxia produce daño en los tejidos, daño en los tejidos produce que las células se rompan, la ruptura de las células produce inflamación, la inflamación produce microcoágulos y microtrombos que producen que esos trombos dañan más los tejidos y se vuelve un círculo vicioso. Cuando el cuerpo se oxigena, no se dañan los tejidos, no se produce inflamación, no se producen coágulos, el paciente pasa el día 9, el día 10, el día 11, el día 12 y se recupera. Entonces, hemos visto cifras absolutamente impresionantes. Entonces yo le mostré eso a Fernando Ruiz, le dije: Fernando, tenés que mirar esto. Por eso fue que Fernando me puso a este señor que les contaba, Leonardo Regocés, y por eso ya salió como decreto que todas las EPS tienen que montar el modelo de oximetría y oxigenoterapia. Hemos presentado en la gobernación de Antioquia, Sabia Salud lo está haciendo en Antioquia también. Hemos presentado a todas las EPS de ASEMI, ya Sanitas, Compensar, Salud Total, 9 EPS lo están montando, lo tienen montado. Y además se ha visto que si el paciente de todas maneras termina hospitalizado, la hospitalización dura la mitad del tiempo y el paciente tiene muchas menos complicaciones. Entonces, además tiene unas ventajas importantes, y es que el paciente está en la casa, está cuidado. Si el paciente la saturación le da bajita, le dicen acuéstese boca abajo y respire. Muchos de los pacientes recuperan la oxigenación simplemente con esas medidas. Si el paciente sigue desaturado, se le manda oxígeno a la casa, oxígeno con un concentrador de oxígeno, el paciente se recupera y parte sin novedad. Entonces eso ha sido muy importante, porque además al no salir el paciente de la casa, no infecta al del taxi, no infecta al portero del hospital, no infecta al camillero y no infecta al médico, sino que se queda en su casa contenido, cuidado y acompañado. O sea, el mejor sitio para un paciente de COVID que no tenga complicaciones es su casa. Y eso es un mensaje importante. Y aquí quiero, de hecho, un amigo, voy a decir el nombre, Mauricio Chica, que me manda un día y me dice: mi hija es COVID positiva, la hija tiene, no sé, 25 años, y él me escribe muy asustado. Y me dice: hijo de la brisa, socorro. Sara está perdiendo terreno otra vez, muy ahogada. Normalmente hoy cumpliría el final de la cuarentena, pero desde el 7 de julio no ha tenido contacto con nadie de Sura. Suki tampoco le ha llegado. Una voz de llamada le puede ayudar a no empanicarse, y a nosotros también. Califica su dificultad para respirar de 7 sobre 10. Entonces yo le mandé unas recomendaciones y las recomendaciones dicen: si te contagias de coronavirus, ¿qué debes hacer? Hoy sabemos que el COVID-19 es una infección altamente contagiosa, con una letalidad relativamente baja, que les conté ahorita. Infecta a muchas personas, pero afecta de manera grave, principalmente las que tienen dos o más factores de riesgo, mayor de 60, diabetes, enfermedad pulmonar, fumador, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, cáncer, hipertensión. La gran mayoría, 90% de las personas con COVID, tienen menos de dos factores de riesgo, son asintomáticos o presentan síntomas leves. Si tú estás en esta categoría, debes estar tranquilo, pero atento a los signos de alarma que debe presentarse, es comunicarlo: dificultad para respirar, fiebre persistente, cambios en el estado de conciencia. Mantén la calma y prepárate muy bien, racionalmente, y todo estará bien. Cuarto, recuerda que el mejor sitio para pasar la enfermedad es tu casa y la mejor atención es telefónica o virtual. No necesitas ir al hospital a menos que tengas signos de alarma. Para el malestar general puedes tomar acetaminofén 500 miligramos o ibuprofeno 400 miligramos 4 veces al día. Debes aprender ejercicios respiratorios que te ayudarán a sentirte mucho mejor, recuperarte más rápido. Ahí está el ejercicio. Después dice: debes dormir boca abajo, descansando de lado, eso mejorará tu compliance. Séptimo, recomendamos comprar un oxígeno de pulso en una farmacia, monitorear tu saturación. Debe mantenerse por encima del 93%, de estar por debajo, debes hacer ejercicios respiratorios, mantener la postura boca abajo. Si permanece por debajo del 93%, debes comunicarlo con signo de alarma. Hidrátate, toma agua, 6 o 8 vasos de agua o de líquido, descansa mucho, reposa, permite que tu cuerpo se recupere. No debes salir de casa, incluso si te sientes mejor, puede ser infeccioso durante 14 días. Y las personas mayores y las personas con problemas de salud deben evitarse a toda costa. Aíslate en tu habitación solo, pide amigos y familiares que dejen los suministros afuera, mantén la puerta cerrada y la ventana abierta para que circule el aire y entre el sol, usa mascarilla para evitar contaminar a otros, lava tus manos, recuerda mantener el distanciamiento social. Un alivio importante para sus padres es que los niños les va muy bien con el coronavirus, generalmente se recuperan en pocos días. Bueno, y Mauricio me escribe inmediatamente: pertinente y clara la información, es una excelente alternativa, compramos el oxímetro 95-96, inmediatamente se sintió mucho mejor, gracias. Tú no las estepas solitarias. Entonces, ese mensaje es muy importante en este momento, ¿no es cierto? Porque finalmente, si me da qué, no, tranquilo. Y en Sura, también Juan David ha hecho un trabajo increíble con todo el equipo. Nos estamos preparando inclusive para un pico de llamadas muy grande, para atender alrededor de 50.000 llamadas en el pico, de todas las formas posibles, pero precisamente para decirle a la gente, tranquilo, que aquí estamos.
Gabriel, dos comentarios desde la perspectiva individual. ¿Qué medidas de cuidado adicionales a estas del cuidado en el diagnóstico de los síntomas que nos acabas de describir deberíamos cada uno de nosotros tomar? Y lo aparto en dos grupos: aquellas personas que no tienen comorbilidades, condiciones de riesgo, como bien planteaste ahora, o por edad o por las temas, y los que eventualmente sí las tenemos, como es mi caso. ¿Qué nos recomendarías a unos y a otros en estas próximas semanas, digamos, que sería razonable hacer?
Claro, entonces es importante entender que estamos en un momento donde el virus ya está circulando en la comunidad, se sabía que tenía que pasar, en parte estamos haciendo muchas pruebas y por eso aparecen muchos casos positivos. No quiere decir, eso casi que no es ni mejor ni peor, eso quiere decir que, claro, estamos encontrando muchos casos y no es porque ya perdimos el control, sino porque estamos buscando muchos casos y encontrando muchos casos. Entonces estas semanas son particularmente importantes porque sí hay que minimizar el contacto que no sea necesario. O sea, yo por ejemplo les dije a mis papás, hasta aquí llegamos, pero yo, digamos, en la mitad de la cuarentena iba y les hacía la visita de lejos y les digo, bueno, ya estas dos semanas que siguen no voy a venir por acá, no quiero que reciban a nadie, no quiero que salgan de su casa, o sea, quiero que absolutamente cuidadosos en este momento. Entonces, eso es una cosa. La mascarilla indudablemente es muy importante, tanto para el que recibe como para el que está dando, ¿no es cierto? O sea, para ambas personas, y es muy lógico. Por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud se descachó al principio, porque uno decía, pues si vos tenés un virus que sale por la nariz y por la boca y tenés algo aquí, pues, y ese virus que es lleno de chuzos, pues no se enredará en esa tela. Pues claro, se enreda en esa tela y lo para. Las mascarillas siguen siendo muy importantes y es absolutamente lógico y coherente. El lavado de manos, porque el virus dura un tiempo en las superficies, es también, si uno está tocando algo, pues también tener ese cuidado. Entonces, segmentar la población entre los vulnerables y los no vulnerables. Los vulnerables, intentar que tenga el mínimo contacto. Todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con lavado de manos, con distanciamiento social, extremarlo en estas semanas que vienen. Y tener presente, Jorge Mario, que estamos dispuestos, que si la gente no tiene contacto, que seguramente va a haber mucha gente positiva, tranquilos, para la mayoría va a ser asintomático, va a ser leve, signos de alarma, estar atentos, pero estamos dispuestos. De hecho, pues en Dura y las EPS han hecho un trabajo muy bueno poniendo canales distintos para atender, que la mejor forma es virtual también. Pues que si va a un hospital no le van a hacer nada distinto, o sea, quizás a medirle, a decir, no, ya tenés COVID, te mandan una prueba y andate para la casa. Y que las pruebas hoy no son realmente, pues no hacen una diferencia muy importante.
Maravillosamente claro, Gabriel.
¿Sabes, Jorge Mario? Hay dos cosas más de esperanza que para que es importante. Primero, se llaman las unidades de cuidado respiratorio intermedio. O sea, todos vemos el drama de los ventiladores y las UCIs y eso nos estremece y nos llena de miedo. Y este es un modelo cuando el paciente está en la casa con el modelo de oxígeno y no alcanza, digamos, no es suficiente, entonces lo que sigue es en el hospital. Pero este es un modelo donde le ponen, ¿te acuerdas del CPAP que le ponen a la gente con apnea de sueño? Y es como un CPAP en un ambiente hospitalario. Ya de hecho estamos abriendo unidades de cuidado respiratorio intermedio. Ya tenemos en Medellín, por ejemplo, en la clínica Fundadores del Centro, 14 camas que ya han estado llenas. El paciente entra, está ahí, está un par de días y sale, se recupera por esa presión de oxígeno positiva. Ayer me escribía Roberto y me decía, en CIGE 14, en el CES 15, en el Sagrado Corazón 15, en el Rosario 15, en la María 12, en la clínica de la 8016, en el Manuel Uribe Ángel 15, en Confama 28, en San Rafael de Itagüí, en la clínica Antioquia, y en el CUP que no sé qué es, 12. Entonces eso son otras 100 camas que ayudan con un modelo muy innovador que es absolutamente exitoso. Lo segundo es, hay un médico que trabaja con nosotros, Luis Jaime Gómez, que en estos días me dio un Luis Jaime se enfermó de COVID. Y hombre, qué vaina, que estaba hospitalizado en la UCI. Después Luis Jaime salió del hospital. Luis Jaime me dijo, Gabriel, no te imaginas, un tipo absolutamente estudioso, médico, mis papás. Me dijo, yo sentí cuando me pusieron la dexametasona intravenosa. Se me quitó la tos, se me quitó la fiebre, se me quitó la diarrea. Me mejoré instantáneamente. La dexametasona es un medicamento, un esteroide, súper barato, súper conocido, súper disponible, que ya hoy sabemos que funciona para los casos graves. Pues también hemos aprendido, y por eso fue importante que la pandemia no nos llegara hace 4 meses, hemos aprendido cosas que no sabíamos y que son simples, que están a disposición y que dan esperanza también, inclusive para esos casos más graves. Y que la medicina en Colombia es bastante buena y que estamos bien acompañados. Los tres mensajes de esperanza ahí, Jorge Mario, que no quería dejar terminar sin ella.
Importantísimos, Gabriel. Déjame expresarte el reconocimiento a un hombre no solamente profundo, sino claro. Te reitero el agradecimiento en nombre de toda esta organización, de todos los que estamos aquí, por lo que tú y la EPS Sura ha hecho, no solamente con nosotros, sino con la sociedad. Afortunados de tener personas como ustedes al frente de estas instituciones, porque eso nos llena de esperanza. Creo que quedamos con un sentimiento de optimismo basado en hechos, como bien lo planteas. Esta marea de información que llega a todos lados a veces nos hace como entrar en un estado de desesperanza. Desde luego hay que tomar esto con cuidado, con todas las precauciones, actuar con una gran responsabilidad social y seguir mirando el mundo con optimismo. Yo creo que si perdemos la esperanza, pues lo perdemos todo. Pero además celebro lo que dijiste también. Yo creo que lo otro que va a salir, y debemos insistir de que salga de esta situación, es la solidaridad como sentimiento generalizado de que tenemos que apoyarnos unos a otros, que como individuos somos muy frágiles, y esto es lo que nos demostró y nos refuerza es la humildad, que somos frágiles.
Total.
Solamente actuando con esperanza, con juicio, con solidaridad, pues vamos a salir de esto fortalecido. De manera, Gabriel, nos dejaste con muchísima esperanza. Gracias.
Muchas gracias, Jorge Mario, por la invitación y a todo tu equipo.
Muy bien. Muchas gracias a Gabriel y a Jorge Mario por estar en este episodio tan importante para nuestra organización, pero sobre todo por darnos esos mensajes de esperanza y permitirnos conocer la actualidad y los posibles caminos de solución al tema de la pandemia. Y así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo estamos demostrando con inversiones que están transformando a Colombia. Nos escuchamos en la próxima edición. Gracias.
Hasta este momento, Conversaciones que transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.